Radio Praga, noticias. Xi Jinping aprecia el cargo en la jefatura suprema de la OTAN. Cambio de soldados checos en la misión de Afganistán. Skinny Papi tocará en Praga. El exministro de Defensa de la República Checa, Jiří Šedivý, está convencido de que su elección para el cargo de subsecretario general de la OTAN es un reconocimiento de la política checa dentro de la Alianza Noratlántica. Šedivý opina que a su elección contribuyó, entre otros factores, la participación de los soldados checos en las misiones en el exterior. Šedivý asumirá el puesto en septiembre o a principios de octubre. Destacó que no representará en Bruselas a la República Checa, sino que formará parte del Secretariado Internacional de la OTAN. Efectivos del séptimo hospital de campaña partieron este martes del aeropuerto militar Dekbeli de Praga a Afganistán. Los militares checos cuidarán en la base internacional de Kabul a los soldados de la Alianza. Los sanitarios viajaron acompañados de efectivos de la unidad química, que se incorporarán al equipo de reconstrucción en Faizabad, al norte de Afganistán. Los soldados checos, junto con los alemanes y daneses, están encargados de la seguridad y la estabilidad de dicha zona. El Tribunal Municipal de Praga absolvió al médico y empresario kurdo Yekta Uzunoglu, procesado desde hace más de 12 años. El Tribunal Municipal anuló el veredicto del Tribunal Distrital de Praga, que en marzo impuso a Uzunoglu una pena condicional de 2 años de prisión por extorsionar y torturar a un extranjero. Uzunoglu apeló esta decisión, calificando su caso como una conspiración. El médico kurdo fue acusado de maltratar en 1994 a 2 ciudadanos turcos. Los órganos checos del proceso penal cambiaron varias veces las acusaciones contra Uzunoglu. La administración de la Reserva Nacional de los Montes Gigantes en Bohemia del Norte acabó este martes el despeje de los árboles caídos en enero a causa del temporal Kirill. Desde los montes se retiraron casi 88.000 metros cúbicos de madera. Kirill afectó a los Montes Gigantes en la noche del 18 al 19 de enero. La velocidad del viento huracanado alcanzó los 216 kilómetros por hora. Arqueólogos descubrieron en la ciudad de Schumperk, en Moravia del Norte, restos de la construcción de un foso de agua medieval. Se trata de un descubrimiento único en Europa Central. Las paredes del foso, procedente del siglo XIII o XIV, fueron armadas con madera, hecho excepcional para la Edad Media en esta región. El grupo Skinny Papi, pionero de la música electrónica, tocará el 9 de agosto en el Club Roxy de Praga. La agrupación canadiense, que anunció a mediados de los 90 el fin de su carrera, pero volvió al escenario debido a sus aficionados, presentará su 13º álbum titulado Mythmaker. Como telonero de Skinny Papi actuará el cubano-alemán Otto von Schirach, cuya música está influida por la santería del Caribe, según los críticos. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andrea Fajkusová.
Sintoniza Radio Praga. Desde los estudios les saluda Katarzyna Oratorová, quien les acompañará a lo largo de la presente emisión. Un checo en la jefatura suprema de la OTAN. Pequeños adhesivos revelan consumo de drogas en escuelas. Muerte de Ingmar Bergman también enluta al cine checo. Estos y otros temas los abordaremos en la presente ocasión. Les deseamos, amigos, una nítida sintonía. Por primera vez en la historia, la República Checa tendrá un representante en la jefatura suprema de la Alianza Noratlántica. Jiří Šedivý fue nombrado subsecretario general de la OTAN para la política de defensa y planificación. Más detalles con Roman Casado.
El exministro de defensa checo Jiří Šedivý postuló con otros 20 candidatos, pero será él quien en septiembre se encargará de la política de defensa de la OTAN. Hace poco que me enteré de mi nombramiento, así que no me pregunten por mis prioridades en el cargo. Para ello es aún muy temprano. Con esas palabras rechazaba el nuevo subsecretario de la OTAN comentar sus primeros pasos en el cargo. Jiří Šedivý indicó que el tema militar número uno en la República Checa es la prevista construcción de una estación de radares del escudo antimisiles estadounidense en Europa Central. El político, que en agosto cumplirá 44 años, reiteró que apoya la construcción del radar antimisiles en la República Checa y que está a favor de la defensa común del espacio aéreo de los países vecinos de la OTAN.
Como ministro de Defensa lo repetí varias veces. Sigo apoyando el proyecto. El motivo principal es que dentro de 5 o 10 años existirá una amenaza real de ataque con misiles y armas de destrucción masiva contra Europa y toda la zona de la Alianza Noratlántica.
Jiří Šedivý, hijo del diplomático Jaroslav Šedivý, se graduó en la escuela militar en King's College, en Gran Bretaña, en 1994. 5 años después se graduó como politólogo en la Universidad Carolina de Praga. Posteriormente, Šedivý fue asesor del expresidente Václav Havel y director del Instituto de Relaciones Exteriores de Praga. Desde septiembre de 2006 hasta enero de 2007, ocupó la cartera de defensa del gobierno del primer ministro Mirek Topolánek. Šedivý es miembro de varias instituciones que se dedican a las reformas de seguridad y los conceptos de la política exterior en la República Checa y al tiempo que participan en la elaboración de análisis de seguridad para Estados Unidos, la Comisión Europea y la OTAN.
El consumo de drogas entre los jóvenes va en aumento. Las escuelas disponen de diferentes medios que sirven para controlar a sus estudiantes. Uno de ellos se está probando en la región del sur de Bohemia, informa Freddy Valverde.
Un proyecto denominado Escuelas sin Drogas se ha iniciado en las ciudades y pueblos del sur de la República Checa, destinado a revelar qué tan avanzado está el consumo entre los más jóvenes. Cualquier escuela puede pedir que se realicen estas pruebas, que detectan el consumo de sustancias prohibidas de una forma muy moderna. Las instituciones que se inscriban este año tendrán acceso gratis a este nuevo mecanismo, sostiene el vicegobernador del distrito, Vladimir Pavelka. Uno de los primeros institutos que se apuntaron al proyecto fue la Escuela Superior Profesional y Liceo en la ciudad de České Budějovice. Los especialistas médicos y policiales hicieron aquí en 3 meses un total de 9 pruebas. El director de la escuela, Karel Sternad, explica en qué consiste el nuevo método.
Al finalizar la jornada escolar, vienen 2 o 3 especialistas del hospital con un policía y traen unos adhesivos de forma circular de unos 8 centímetros de diámetro. Pegan los adhesivos sobre superficies que han tocado los estudiantes, mesas, manijas de puertas, lavabos. Después de quitarlos, les aplican alguna sustancia para provocar la reacción química. El cambio de color del adhesivo señala la presencia de la droga. Hay diferentes adhesivos para distintos tipos de drogas.
En otoño se realizarán otras 3 pruebas en dicha escuela. Sternad confía que los resultados sean de nuevo negativos. La nuestra es una institución de mucho prestigio y la detección de drogas entre los alumnos podría perjudicar nuestra buena fama, afirmó el director. El autor del proyecto, Peter Peter, médico de farmacología clínica del hospital de České Budějovice, explica que se inspiró en el modelo estadounidense. Allí todos los institutos que disponen de finanzas públicas deben comprobar la ausencia de drogas en sus centros laborales, indicó Peter Peter. Sin embargo, Izzy Pressel, médico de la Fundación Drop-In, que se dedica a la prevención y terapia de la farmacodependencia, es bastante escéptico en relación con el nuevo método. Es una forma de represión que carece de sentido porque la tolerancia nula de drogas en Europa ya fue superada. Resulta mejor hablar con los jóvenes y tratar de entenderles.
Consternación ha causado en el medio cinematográfico checo la muerte del realizador sueco Ingmar Bergman, ocurrida el pasado lunes en la isla de Faro, en el mar Báltico, donde vivía retirado. Más detalles con Gonzalo Núñez.
El séptimo sello, del año 1956, es una de las películas más famosas de Ingmar Bergman. En ella, el protagonista, un soldado medieval, juega una partida de ajedrez con la muerte, disfrazada de hombre, y de perder tiene que entregar su vida. Bergman, que había cumplido hace poco 89 años, perdió la partida el pasado lunes y su muerte, no por esperada, resulta menos dolorosa. y también ha repercutido en la República Checa. Věra Chytilová, Jiří Menzel y Miloš Forman son algunos de los cineastas de la nueva ola checa de los años 60 cuya obra estuvo influenciada por la figura del autor de Fanny Alexander. Filmes como El séptimo sello, Fresas salvajes o Un verano con Mónica inspiraron a la cinematografía local. Menzel, director de Yo que he servido al rey de Inglaterra, declaró en la televisión pública checa que Ingmar Bergman fue siempre un modelo para los miembros de su generación.
No, on byl velký vzor v tom, že byl tvrdošíný na tom, co dělal.
Bergman fue un modelo, una figura que inspiró a la gente de nuestra generación. En los años 60, cuando en la marquesina de un teatro veíamos escrito el nombre Bergman, íbamos de inmediato a ver la película porque su nombre siempre fue sinónimo de calidad, de arte en estado puro. Pero siempre que veíamos sus películas salíamos muy deprimidos del cine. Se nota que sus obras estaban hechas desde el dolor y que esa pena era su inspiración. Además se interesaba en el alma humana, lo que ya no se ve en el cine de hoy.
Ingmar Bergman fue indiscutidamente una de las cumbres del cine y la cultura mundiales de la segunda mitad del siglo pasado y su muerte ha calado hondo en todos los rincones del planeta. Woody Allen, por ejemplo, un conocido admirador del sueco, afirmó: Bergman fue mi amigo y su muerte me entristece mucho. Creo, sin exagerar, que ha sido el mayor genio del cine que he conocido.
El resumen de la prensa checa de este martes corre a cargo de Vlasta Buršíková y Román Casado.
Ludmila Brožová-Polednová, fiscal de uno de los mayores procesos políticos en la antigua Checoslovaquia, será juzgada. En el proceso fue condenada a la pena capital la doctora Milada Horáková y otros tres presos políticos.
Ludmila Brožová-Polednová, de 80 años de edad, podría ser condenada a 10 o 15 años de prisión. Es uno de los últimos dos testigos de lo sucedido en el año 1950. Según confirman los historiadores, fue elegida por el régimen para escenificar el proceso. Aceptó su papel y lo representó con entusiasmo, comenta Lidové noviny.
Aumentan los precios de los alimentos, informa el diario Hospodářské noviny. En el futuro cercano esto sucederá en Alemania y en Inglaterra, pero las nuevas tendencias podrían afectar la economía y los precios en toda Europa. Una de las causas principales podría ser la producción de combustible de biomasa.
En la República Checa no se espera un aumento de precios muy abrupto, ya que las cadenas de supermercados tradicionalmente obligan a los proveedores a suministrar alimentos por precios mínimos, comenta Hospodářské noviny.
Un soldado checo fue herido en el sur de Afganistán, informa el diario Pravo. El soldado de 35 años fue operado en el hospital de campo británico. Se trata del primer soldado checo herido en combate durante una operación de las fuerzas multinacionales.
Jan Tříska, famoso actor checo, fue sondeado en 1972 por la policía de Estado como posible espía del expresidente Václav Havel, en aquella época disidente. Tříska se encontró con un oficial de la organización tres veces, pero al final no aceptó la colaboración, matiza Mladá Fronta Dnes.
El rotativo ofrece una entrevista con el actor, quien abandonó el país 5 años después de los intentos de enlistarlo entre los confidentes de la policía secreta. Según el testimonio de Tříska, Havel supo de sus conversaciones con la policía, pero en aquel entonces era algo normal y no le sorprendió.
Uno de cada 10 conductores checos escapan del lugar del accidente antes de que llegue la policía. El periódico Pravo comenta el último caso sucedido el pasado domingo. Un conductor ebrio y con prohibición de manejar un vehículo hasta el 2010 escapó después de atropellar a un niño de 9 años.
El menor fue transportado al hospital por su padre y deberá permanecer internado 3 semanas a causa de las heridas que recibió. El conductor puede ser condenado a 3 años de prisión. Cada año mueren casi 30 personas en accidentes de los cuales el conductor huye. Además, decenas de personas resultan heridas.
Y aquí finaliza el resumen de la prensa checa de hoy. Desde la capital checa transmite para ustedes Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones,
cine,
conciertos,
teatro
y mucho más
en Radio Praga.
El director del Instituto Cervantes de Praga, Iñaki Abad, acaba de publicar su segunda novela, Los malos adioses, una historia de intriga y espionaje ambientada en Nápoles, que ha tenido una excelente acogida crítica en España. Con el escritor conversa Gonzalo Núñez.
No hay nada, se trata de un juego, de una broma, afirma Iñaki Abad, el autor de Los malos adioses, cuando se le pregunta cuánto de autobiográfico hay en su libro, que acaba de publicar la editorial Ciruela en España. Los malos adioses es una novela de espionaje, en la mejor tradición de Graham Greene y John le Carré, a los que Abad, que nació en Bilbao en 1963, lee y admira. Y no cree que sea nada de raro que un académico y lingüista como él, además de director de un instituto tan prestigioso como el Cervantes, se circunscriba dentro de un género.
Es una novela de espionaje, pero es una novela de espionaje solo hasta un cierto punto, porque lo que hay en el libro en realidad es una reflexión sobre lo que son nuestras sociedades actuales, en qué mundo queremos vivir, en qué mundo nos hacen vivir. Y entonces sí, hay una trama de espionaje, pues de igual modo que Don Quijote de la Mancha es una trama de novelas de caballería.
En su contraportada, el libro aparece descrito además como un thriller, porque una mujer desaparece y envían a alguien a buscarla a un Nápoles apocalíptico y convulso. Y si bien el autor concuerda con esa definición, también cree que se trata de una historia de amor.
Evidentemente, si desaparece una persona normal, pues bueno, se va a la policía, se denuncia su desaparición, empiezan a buscarla, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ella es una espía. Entonces, va un miembro de los servicios secretos españoles a buscarla. Desde este punto de vista, evidentemente, es un thriller. Es un thriller porque hay una desaparición y hay un funcionario de los servicios de inteligencia españoles que va a buscarla. Pero bueno, a partir de ahí empieza otra novela que es efectivamente la historia de amor, ¿no?
De acuerdo con el escritor, Los malos adioses nació de tres fuentes, de un poema del inglés Ian Coolbridge, Escenarios de insignificancia, de la ciudad de Nápoles, y de una visión que tuvo en Nápoles, de una mujer que subía a un tren. Pero detrás de esa apariencia de novela de espionaje, novela negra o thriller, como ha sido calificada, Iñaki Abad se cuestiona en Los malos adioses si es posible, hoy en día, redimirse a través del amor.
Que esta señora ha desaparecido porque quiere reinventarse la vida desde la perspectiva del amor. ¿Es posible eso en nuestros días? ¿Es posible esa ingenuidad? ¿Es posible esa inocencia? Ahí reflexiona bastante la novela, ¿no? En el mundo actual, ¿es posible ese gesto, la búsqueda interior de esta protagonista, se convierte también un poco en la búsqueda del que va a buscarla y al final también en la búsqueda del propio lector, ¿no?
Isabel Varela, la mujer que desaparece, es profesora de español del Instituto Cervantes de Nápoles, además de una espía de segundo orden. El encargado de ir a buscarla a Nápoles es Fernando San Martín de Mayorga. Se trata de un oscuro y descreído funcionario de la inteligencia española que ya había protagonizado la anterior novela de Abad, El hábito de la guerra, publicada en el año 2002 y que transcurre en Bilbao.
¿Puedo confesar una cosa? Fue el personaje que vino a mí. Yo acabé la novela, El hábito de la guerra, se publicó, éxito, todo muy bien, buenas críticas, etc. Entonces yo me puse a escribir la siguiente novela. La siguiente novela nacía de Nápoles, nacía de el poema Ian Coleridge y sobre todo nacía de una imagen que yo sí que había visto, ¿no? Que era la imagen de una señora de mediana edad, elegante, bien vestida, en una estación caótica como es la de Nápoles, subiendo a un tren.
Y en eso estaba, escribiendo Los malos adioses, cuando alguien tocó a su puerta. Y se trataba nada menos que de Fernando San Martín de Mayorga, que quería participar en la investigación de su nueva novela. Quería ayudar a encontrar a la profesora de español perdida en Nápoles.
Isabel Varela se pierde en las calles de Nápoles, nadie sabe dónde está, y una noche, mientras yo estaba, pues bueno, preparando el capítulo, es como si San Martín de Mayorga hubiera llamado a la puerta, tac, 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 y dice, oye, macho, que yo puedo buscar a Isabel Varela. En este caso concreto fue él el que de alguna forma llamó mi atención, ¿me entiendes? O sea, llamó y entró San Martín de Mayorga, además potentemente en el segundo capítulo, pero fue, vamos, accidental completamente, porque yo no quería más San Martín de Mayorga, ¿no?
Una cosa ha aprendido con los años Iñaki Abad, y es que en sus inicios como escritor era bastante soberbio y seguro. Pero ya no. Ahora, con el transcurso del tiempo, ha aprendido a dudar y a escuchar a sus personajes, a hacerles caso, porque adquieren un grado de independencia, se convierten casi en amigos, y por eso los deja hablar. Quizás esa sea la fórmula de su éxito, ya que escritores y críticos como Rosa Montero, Enrique Vila Matas y Juan Antonio Masoliver Ródenas han celebrado la aparición de Los malos adioses, a la que han calificado de novela fascinante e intensa, una gran metáfora del mundo o una buena ración de género negro que supera los estereotipos. Iñaki Abad se muestra calmado y feliz con los elogios, a la vez que orgulloso, porque sabe que detrás de esta novela, que se deja leer con una facilidad asombrosa porque atrapa al lector, hay un trabajo concienzudo de muchos años de paciencia y tesón, y una escritura lenta, de mucho parar, pensar y reescribir, ya que ese es su estilo.
En su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de habla hispana.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
En la edición de hoy de Contacto les acompañarán Vlasta Buršíková y Freddy Valverde, quienes se referirán a la correspondencia que muchos de ustedes, amigos radioescuchas, han enviado a Radio Praga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un fuerte abrazo desde Praga y, por supuesto, de parte del equipo de la redacción iberoamericana. Y empezamos enviando un caluroso saludo a nuestros amigos de la Bahía de Cádiz, en España.
Tenemos aquí una enorme cantidad de cartas y empezamos con esta que nos llegó desde Brasil. Y leemos: Caros amigos de Radio Praga, estoy a la espera de sus cartas y no duden en responderme, pues estaré siempre en su sintonía. Les pido el nuevo boletín de frecuencias. Tengo 35 años de edad y trabajo en una empresa de seguridad.
Eso es lo que nos escribió desde Brasil nuestro amigo y oyente Anderson Costa de Aquino, a quien le deseamos una pronta recuperación porque en su carta nos decía que había estado un poco enfermo.
Y tenemos aquí otra carta llegada hasta los estudios de Radio Praga directamente de, pues también de Brasil, y es de Rubens Ferraz Pedroso.
Hola amigos y amigas de la querida Radio Praga. Después de un buen tiempo vuelvo a contactarles. Es para mí una gran alegría decirles que les escuché en la frecuencia de 13.580 kilociclos. Quedé impresionado por la buena calidad de sus programas. Los locutores y locutoras hablan bien y son simpáticos. Mando a su departamento técnico un informe de recepción esperando recibir su tarjeta QSL. Soy un diexista por hobby, soy un ingeniero agrónomo y tengo 37 años de edad. Me gustaría que ustedes me enviasen una moneda checa para mi colección. La moneda abrillantará aún más mi colección.
Estimado Rubens, muchas gracias por sus palabras de elogio que haremos llegar a nuestros locutores y locutoras. En cuanto a la tarjeta QSL, puede estar seguro que muy pronto el cartero de su barrio se la entregará.
Me parece que se te olvida algo, Vlasta. La moneda que nos solicita nuestro amigo Rubens Ferraz Pedroso. Así que responderé yo. Estimado Rubens, su solicitud se la daremos a nuestra compañera Jana Ondrákova, que gustosa le enviará una linda moneda de la República Checa.
No sé cómo vamos a hacer hoy, pero tenemos muchas cartas de nuestros amigos y oyentes, por lo que creo que muchas quedarán para cita con los oyentes y otras para el próximo contacto.
Bueno, a ver, ¿de dónde es esta carta? Pues ni más ni menos que de Argentina, y dice:
Hola, soy Stella Barrina, me alegra escucharlos junto a mis padres que son checos y descendientes de checos que hablan el idioma perfectamente. Y yo lo estoy aprendiendo. En la colectividad checa tenemos un maestro mandado por su gobierno que nos enseña el idioma, y un coro checo y un teatro checo. Aquí son muchos los paisanos y la colectividad es muy grande. Tenemos una sede social que estamos remodelando y se está haciendo un museo checo. Yo soy nieta de checos y mi abuelo vino de Velké Bílovice. Trabajo en el campo y forjo el futuro para su familia. Besos, nos alegra un montón escucharlos. Naschledanou, contéstenme, děkuju. Se despide desde Argentina Stella Varina en perfecto checo.
Estimada Stella, muchas gracias por su carta y por contarnos todo lo que hace la colectividad checa en Argentina y nos alegra mucho que escuchen la programación de Radio Praga. Reciban todos un caluroso saludo desde la República Checa.
Estimados amigos, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar hasta sus hogares.
El tiempo apremia, por lo que aquí ponemos punto final a esta edición de Contacto en Radio Praga.
Esperamos sus misivas y sus informes de recepción en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O en nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Hasta pronto, amigos.
Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a escucharnos nuevamente mañana en este punto del dial. Hasta entonces.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному